durante el último cuarto de millón de años, la edad promedio para tener hijos son 27 años. ¿Ustedes creen que, que estamos haciendo algo mal hoy en día?
Creo que no. No, o sí, no sé. No sé. Depende.
Estamos exigiendo, pero no sabemos qué chingo estaba haciendo mal, ¿no?
Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
En temas más relevantes, la edad más común para tener hijos en los últimos 250 mil años es 27 años. Mientras que los padres son consistentemente mayores que las madres, según un estudio. O sea, durante el último cuarto de millón de años, la edad promedio para tener hijos son 27 años. Y los hombres, fíjense, si la edad promedio para tener hijos son 27 años y los hombres son mayores, eso significa que las mujeres, o sea, el promedio de edad para tener hijos de las mujeres es menor a 27 años. ¿Ustedes creen que estamos haciendo algo mal hoy en día?
Creo que no. No, o ¿verdad? Sí, no sé. No sé. Depende.
Estamos exigiendo, pero no sabemos qué chingo estaba haciendo mal, ¿no? Bueno. Ok. Vamos a hablar un poco al respecto. Los científicos han descubierto que en los últimos 250 mil años, la edad más común para ser padres es a los 27 años. También se encontró que los padres eran considerablemente mayores que las madres, con una diferencia de edad promedio de 7.5 años, según un estudio de la Universidad de Indiana. El ADN de un
más de 10.
El ADN de un niño tiene entre 25 y 75 mutaciones genéticas que lo diferencian del de sus padres, y los tipos de mutaciones que ocurren dependen de la edad de los padres. Los investigadores utilizaron 25 millones de variantes genéticas en niños con padres cuyas edades en el momento de la concepción se conocían para entrenar un modelo que pudiera predecir al de los padres, o sea, básicamente inteligencia artificial. Reveló que la edad promedio en que los hombres se convirtieron en padres durante los últimos 250 mil años es de 30.7 años, y la edad promedio de las mujeres que se convirtieron en madres fue de 23.2 años. Sin embargo, esta brecha de edad se ha ido reduciendo en los últimos 5 mil años. No me digas. Ya que los científicos descubrieron que hoy en día la edad promedio en que una mujer da luz ha aumentado 26.4 años. O sea, estamos hablando de 40 años.
Wow.
Ah, no es cierto. Ha aumentado a 26.4.
Esto a nivel
global. Pero dije, no, es demasiado. No, disculpen, ¿eh? O sea, ha aumentado de 23.2 a 26.4.
O sea que hay una, con respecto a la carga genética o a las cuestiones genéticas, hay una relación de edades que tienen los padres.
Se te está cortando mucho, sí. Sherman.
Por eso no es tan padre. Oye, ahora que se escucha bien.
Pues un poco mejor, pero no es muy, no se te escucha nada.
No es ilógico pensar. ¿Ahí se me está escuchando?
Sí, ya se te escucha bien. Sí.
No es ilógico pensar que cuando vos sos padre a muy tardía edad, la mayoría de tus hijos salgan down.
Pero eso es más por la madre.
Yo claro. Tengo entendido que está relacionado con el tema de las madres. Sí. Yo tengo entendido eso.
Mientras más vieja sea, más probabilidades de que, porque como es una cuestión de es como que genéticamente es un gen más, creo, no me acuerdo muy bien, creo que son 24, no sé, no es ilógico pensar que la cuestión genética está interrelacionada con la edad de la mujer, justamente para evitar que una mujer sea madre a muy tardía edad, quizás, no sé. Uh-huh. Estoy divagando.
No sé, sí, o sea, directamente es eso. O sea, la edad óptima para tener hijos es, creo que desde los 20 años hasta los 30. Y ya después, todavía puedes desde 30 a los 35. Pero de 35 en adelante se consideran embarazos geriátricos. Aunque,
los bueno, riesgos aumentan, digamos.
Embarazos geriátricos. Se debe sentir pésima una mujer de 40 años que se embaraza y le dicen, tenemos una embarazada geriátrica. Ajá.
No sé.
Se deben querer morir.
Digo, porque de algo estamos seguros, ¿verdad? O sea, las ancianas, o sea, las que ya se consideran ancianas, cuando ya te dan descuentos en lugares por tu edad, es obviamente, o sea, no puedes tener, no te puedes embarazar, pues. O sea, por eso digo, pues, de que, o sea, lo ponen así simplemente, pues, porque no es, o sea, ya cuando es algo geriátrico de verdad, o sea, de cuidados de salud geriátricos, estamos hablando de una edad mucho más avanzada, que obviamente el embarazo está completamente descartado. En fin, no sé, términos médicos, o sea, a lo mejor lo estoy diciendo mal, pero según tengo entendido es así. No me crean mucho, sí. Ahí investiguen ustedes.
No, yo creo que tenés razón, nada más que me puse en el lugar de una mujer con 40 años entrando embarazada y que en la sala le digan, llegó una paciente geriátrica o una mamá geriátrica.
Así, te acaban de escuchar, así.
Debe ser un choque tremendo.
No, lo creo. Debe ser un milagro, güey, que a los 40 esté
embarazada. Sí, de una. Sí, porque pueden ser ricas o pobres, pero cuando andan con un engendro entre los brazos se sienten orgullosas, ¿no?
Uh-huh. Digo, no sé, es como si estuvieran diseñadas para eso, ¿no? O sea, quién sabe, o sea, claro. ¿A qué se deba?
No, yo menos. Si ustedes no tienen idea, yo menos.
Sí, o sea, básicamente, o sea, nuestra especie ha decidido que es más eficiente quitarle puntos de todo lo demás solamente para enaltecer esa característica y hacer que el otro no tenga esa característica, pero darle de todos los demás puntos para ser mejor en todo lo demás. Pero bueno, cuestiones mías, ¿no? Pero ya ven que hoy en día todos somos iguales, aunque, bueno, olvídenlo. Ya nomás para continuar sobre lo del artículo, el equipo también señaló que la edad de los padres puede haber disminuido en unos 25 años hace unos 6.400 años, más o menos al mismo tiempo que el ascenso histórico de las primeras civilizaciones. Antes de esto había disminuido desde un pico de 24.8, o sea, más o menos 4.1 años, a hace 1.400 generaciones, o sea, 38.000 años, justo antes del comienzo del último máximo glaciar. Bueno, es como ha ido variando conforme las condiciones ambientales. Como sea, estamos... ya ven que normalmente yo recomiendo mucho el canal del señor Edward Dutton. Él habla mucho de estas cuestiones. El canal se llama Edward Dutton o The Jolly Heretic. Lo pueden encontrar. Su contenido es extremadamente políticamente incorrecto. Así que su contenido no lo pueden encontrar en YouTube. Cuando menos bueno, más de la mitad de su contenido no está en YouTube. Está en Odyssey y está en BitChute. Pero bueno, habla exactamente de todas estas cuestiones, ¿no? O sea, de que estamos en este momento estamos viviendo en una época que es ¿cómo le llama él? Es un desalineamiento evolutivo, ¿sí? Estamos teniendo comportamientos que son desalineados evolutivamente. Entonces, por eso, no sé si ustedes han sentido en cierta medida que están fuera de lugar, así, realizando ciertas actividades o llevando ciertas rutinas. Por ejemplo, eso de tenerse que levantar temprano todos los días en vez de que cuando amanece, te tienes que levantar antes de que amanece y luego regresas a tu casa. Te la pasas todo el tiempo en una oficina, en un lugar que no te da la pinche luz del sol, te sales y está oscuro otra vez y eso te empieza a joder tu reloj biológico, ¿no? El ciclo circadiano, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, él dice que también socialmente y en temas reproductivos... Estamos viviendo en condiciones que nos llevan a un desalineamiento evolutivo, pues. O sea, estamos prácticamente tratando de volver a hacer cosas que nos hacen sentido evolutivamente, pero al mismo tiempo nos están llevando a la autodestrucción. O sea, como que, por ejemplo, las políticas de izquierda llevadas a un fanatismo como si fuera una cuestión religiosa, porque necesitamos este instinto de un bien mayor, ¿no? De igual manera, como la gente se... muchas veces el comportamiento que vemos de no aceptación de la realidad y de tratar de que las cosas o las excepciones nos pasen a nosotros es en cierta medida un comportamiento religioso. Entonces estamos pensando de que Dios o una fuerza más allá, más grande, nos va a favorecer de alguna manera que no podemos explicar, pero sentimos eso. Bueno, básicamente es porque nosotros no estamos diseñados para vivir en comunidades tan grandes, para vivir hacinados, para vivir el estilo de vida o el ritmo de vida que muchas veces llevamos, ¿no? Por eso muchas veces nos sentimos vacíos, que no tenemos propósito y todo ese tipo de cosas. Entonces, ahorita, o sea, si ven este estudio, o por qué es relevante, o por qué lo traigo aquí, es para que vean lo que se supone que hemos hecho durante los últimos 250 mil años contra lo que estamos haciendo ahora. Y la enorme cantidad de problemas que trae el hecho de que no estemos alineados en cuestión evolutiva con nuestros comportamientos que se supone que tenemos predeterminados. Pero bueno, es lo que veo yo en ese sentido. No sé si quieran comentar algo más.
Bueno, justamente el miedo que tenemos al rechazo viene de esas comunidades, o viene de ese pasado antiguo. Vos acordate que si vos equivocabas en el pasado, te dejaban...
Te dejaban tirado.
Y por eso, por ahí... Claro, por eso... Por eso a veces tenemos mucho miedo al rechazo y nos comportamos con esa necesidad de aprobación porque creemos que nos van a despegar de la tribu cuando eso ya no pasa.
Uh-huh. No, pues es exactamente pero bueno, eso, ¿no? No, pues es que mira, que exactamente lo que acabamos de hablar acerca de Jordan Peterson y Andrew Tate, ¿qué les está pasando? Los están desterrando de la tribu.
Hasta cierto punto es destierro. ¿Sí? La verdad. Pero bueno, o sea, hace sentido. También tengamos en cuenta que antiguamente lo que viene siendo la esperanza de vida era mucho menor, entonces la urgencia era mayor. Tal vez, no estoy seguro.
Y sí, puede ser. Puede ser, pero el tema es que para lo que tiene que ver con la procreación, salvo que la medicina avance un montón, la mujer tiene un número limitado de óvulos.
Sí, pero
eso también es normal.
Sí, pero creo que eso tiene que ver.
Salvo más... que le puedan inyectar algo.
Sí, pero sí. Creo que tiene que ver más con el. La satisfacción que tienes en la vida, que se alinea también con las. Con tus necesidades como especie, ¿no? O sea, estamos de acuerdo en que un hombre pues es más... tiene más herramientas para vivir una vida él solo, porque anteriormente también la mayoría de varones, para empezar, no sobrevivía. Luego también la cantidad de varones que se reproducían no era ni de cerca la mayoría. Y también los varones no necesariamente formaban familias, o sea... había varones que pues solamente preñaban y ya sobrevivían solos, aunque lo más cómodo era vivir en grupos, lo más común es de que se viviera en grupos de no más de 50 individuos y que ellos se ayudaran, digamos, de manera comunitaria. Entonces, si se fijan, la gente que reporta tener mayor satisfacción es porque viven con varias generaciones de su propia familia. O sea, que tienes contacto, por ejemplo, tienes a tus padres, vives, digamos, relativamente, no digo que en la misma casa, pero sí forman parte de la misma comunidad. Y ahí mismo viven tus hermanos, y ahí mismo viven tus primos, y digamos que hay esa como que comunidad o unidad familiar. Pero todo esto se ve muy, muy comprometido o muy roto cuando pues ya por cuestiones económicas o cuestiones ya... demográficas o políticas o ya saben, guerras, desplazamientos, pues la gente tiene que irse moviendo y se va fragmentando, entonces hasta llegar al punto de sociedades como las de Estados Unidos donde están extremadamente separados, ¿no? O sea, prácticamente cada persona vive en un departamento aislado de sus familiares por muchísimos kilómetros de distancia, cosa que en Latinoamérica pues no sucede tanto, ¿no? Al menos hay una gran cantidad de la familia que está en la misma ciudad, pero conforme pasa el tiempo, pues cada vez hay más gente que, pues, de su pueblo o de si vive en una ciudad chica, pues tiene que trasladarse a los centros urbanos, pues donde hay más posibilidades, oportunidades de trabajo, ¿no? Donde se va a encontrar con más gente sola, sí, con la cual no tiene ningún tipo de lazo de sangre, etcétera. Entonces, en fin, a lo que voy es eso, ¿no? De que creo que estamos en cuestiones de alineamiento evolutivo, creo que estamos haciendo muchas cosas que no deberíamos de hacer.
Claro. ¿Será por eso que en Estados Unidos sociológicamente cada tanto aparece un tipo que despacha a mucha gente con un arma o que corre el fentanilo como si nada?
Sí, o sea, mira, no sé por qué. Mira, no es que en México, por ejemplo, o sea, en mi país no exista problemas de gente que se droga. De hecho, sí. Pero no, ¿cómo te puedo decir? O sea, no hay un problema así tan grande y tan brutal, o no hay un consumo tan grande como lo hay en Estados Unidos. Yo muchas veces lo que veo, y he visto varias personas que hablan acerca de este problema, o sea, sobre todo inmigrantes que llegan a Estados Unidos, que consideran que Estados Unidos no tiene calidad de vida, sino lo único que tiene es dinero. O sea, mucha gente se va allí a hacer dinero, pero no les gusta. Yo he ido a Estados Unidos, no me gusta el estilo de vida de Estados Unidos, no me gusta tener que tener un auto, güey, para desplazarme por el freeway para
cualquier
todo,
lado.
Güey. Ajá, o sea, es
sí, o sea, de hecho, tengo entendido que hay lugares donde la acera no existe. Claro, o sea, no tenés por dónde caminar. Ajá. Directamente.
Sí, no tenés veredas.
Es todo calle. No hay veredas, claro.
Entonces se me hace súper ineficiente, pues. Pero por
otro Kanji. Lado. Apareció Kanji.
Sí, por aquí anda Kanji.
Hola, Kanji.
Kanji, ¿qué tal? Un gusto.
Uh-huh. Sí, y es literal lo que dice aquí Lord Victor. O sea, mira esto, o sea. Sí, o sea, literal, Latinoamérica, su principal actividad económica es enviarle drogas a Estados Unidos.
Es una gran nariz, Estados Unidos.
Ajá, sí, o sea, nos quedamos con un poquito porque nomás necesitamos algo, necesitamos algunas líneas para mantener el ritmo de trabajo. O sea, ni siquiera es para nuestro disfrute.
Claro, ¿no?
Ay, Dios.
Entonces, pues sí, o sea, es eso. Pero es a lo que voy, ¿no? Y además que Estados Unidos está muy fragmentado porque no tienen una cultura o una identidad étnica o cultural única. O sea, están extremadamente divididos, ya saben, porque ya saben que los... Eso está bien estúpido, pero en Estados Unidos los latinos somos una raza. Siendo que hay latinos morenos, morenos oscuros, blancos, transparentes y pelirrojos. Pero también, pues, los irlandeses se les considera blancos, caucásicos, europeos privilegiados. Pero luego los irlandeses no querían a los... Los irlandeses no se querían con los ingleses porque unos eran católicos y otros eran... protestantes. No querían a los italianos por lo mismo. O sea, es un cagadero. O sea, entonces esa división y la diferencia de usos y costumbres está muy marcada. Pero bueno, o sea, evolutivamente hablando, hay mayor uniformidad en cuanto a una identidad entre los países de Latinoamérica que dentro del propio Estados Unidos. O sea, no se diga. Digo, tenemos nuestras diferencias, ya ven el partido de México-Argentina, digo, ya ven todo lo que se dijeron, pero yo decía, no mames, sí, pero no, solamente fue por fútbol, pero pues la verdad es de que pues Latinoamérica, la neta, valemos pito, o sea, todos, o sea, igual.
O sea, a ver, así como los mexicanos quisieron correr a los argentinos por el tema de Malvinas, los argentinos los podemos correr por Texas, o sea, muchachos, no...
Sí, o sea... No.
Claro, o sea, es estúpido, no lo hagamos, no seamos así. Somos mejores que eso.
Sí, o sea, y mira, no es
no muchos, pero somos mejores que eso.
Pero también, o sea, fíjate, yo te voy a decir qué es lo que... Vamos a hablar acerca de fútbol después de ver cómo las mujeres, ¿cómo se llama? Son muy viejas para tener hijos, no sé qué tiene que ver, pero tenemos que ir por este lado. El problema que tenemos los mexicanos acerca de el... O sea, literal es eso, ¿eh? O sea, yo lo reconozco, es envidia y resentimiento hacia el éxito de Argentina en el fútbol. Es que a pesar de las limitaciones económicas de infraestructura y todo que tiene Argentina, ¿recuerdan eso que hablé acerca de la cultura? Argentina tiene una cultura del fútbol brutal, brutal. Y se podrán estar en desacuerdo en un chingo de cosas, pero todos, o sea, yo veo que en Argentina se alinean bien cabrón para potenciar a sus jugadores. con toda la corrupción y todas las limitantes para eso, ¿para qué? Para alcanzar el objetivo que alcanzaron, güey. Y en México no. En México no, ¿cómo se llama? O sea, nos gustaría, o sea, tenemos mejor infraestructura, tenemos mejor hay gran poderío económico, hay un chingo de cosas, güey, pero no nos, ¿cómo se llama? Hay demasiados intereses que no están alineados con el desarrollo de futbolistas de élite. Eso es todo, güey. Eso es todo. O sea,
muchos de otra manera no saben tirar para el mismo lado.
En ese aspecto, ajá. Y entonces...
En ese aspecto, porque es verdad que en otros aspectos somos una mierda.
Es decir, eso es cierto. Ajá. Entonces, sí. A México le gustaría tener cuando menos la mitad del éxito que tiene Argentina, pero en fútbol. Yo te lo voy a decir, para mí, si México llegara a cuartos de final cada mundial, yo diría, no, esto es lo que donde debemos de estar. ¿Sí? Y no, güey, no estamos ni cerquita, güey. O sea, y lo peor, güey, estamos en retroceso, güey, o sea, durísimo.
Sí, no, eso es lo peor de todo. Uh-huh. Que, o sea, antes por lo menos llegaban al quinto partido, ahora vuelven en fase de grupo, o sea, es como...
Solamente hemos llegado al quinto partido dos veces y es porque éramos locales.
O sea...
O sea, pero...
Eso me da penita.
Sí, 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 es que da pena, güey. Es que esa es nuestra realidad y es nuestro nivel, güey. Pero podemos dar mejores resultados solamente que hay otros intereses, güey. Como, por ejemplo, comprar jugadores a bajo coste, güey. Venderlos con altos precios, güey. Con contratos privados para no pagar impuestos, güey. Y hacer un chingo de dinero. Eso es lo que hacen los empresarios mexicanos, güey. ¿Sí? O sea, no les interesa el desarrollo... Y mientras tanto, güey, ahí mira, lo que ha estado sucediendo es que muchos chicos, o sea, de las canteras, se van a las escuelas de equipos de Estados Unidos y se van a Europa directo, güey. O sea, en las canteras. Y ya mejor claro, los agarra Estados Unidos pueden... porque ya son residentes y acá ya es un cagadero, güey. Claro.
No pueden retener la cantera.
Dice Lord Mito, pero son campeones en boxeo. Es verdad que en boxeo...
Sí, en boxeo,
son
tremendo
muñeco. 15
boxeadores mexicanos.
Ajá. Sí, y hay una...
Son tremendamente.
Pero si te fijas ahí es exactamente... En el boxeo pasa exactamente lo que pasa en Argentina con el fútbol, ¿verdad? A pesar de no tener apoyos, no tener una... ¿Cómo se llama? No tener infraestructura, no tener nada, güey. O sea, no mames, hay una cultura, güey. Hay una pinche escuela, güey, súper cabrona de boxeo. Entonces, en fin.
¿Dónde? En México.
En México, sobre sí, todo en México, el centro del país.
Son muy fanas, claro. los mexicanos son muy fanas del boxeo y además tienen...
Ah, pues mira,
Muy buenos pugilistas.
¿Si ubicas al Canelo? ¿Qué? Al Canelo Álvarez.
Claro.
Sí, yo porque...
Obvio, lo ubicamos.
Sí, a mí me gusta.
Sí, yo lo reubico, a mí me encanta.
Bueno, ha sido uno de los boxeadores que, digamos que menos ha gustado en las últimas décadas, pero pues sigue siendo muy cabrón, pues. Y literal, es de mi estado, vive aquí y pues... Oh, mames, mira. Es súper millonario.
En de fin. Hecho, creo que tiene una Mercedes-Benz de 6x6, ¿puede ser?
Sí, creo que cuesta 6 millones de pesos esa madre, que son como 300 mil dólares, güey.
Vos, Latin, nos decías a nosotros los argentinos y ubicamos al Canelo, y justamente el Canelo salió.
Es cierto, todo el cagadero acá con
A Messi lo iba a matar. Imagínate si no lo
cometió. Canelo cometió el error. Ay, no lo ubicaba, y a pesar de tener la mano prohibida, tiene la mano prohibida y sale a decir que lo va a hacer cada mes. Hermano, lo llega a tocar.
Bueno, solamente.
Eso la tienen,
44 millones te vas a pagar.
Ok, sí. Antes de continuar con la polémica, odio las polémicas de este estilo. Solamente lo mencioné porque me parece el boxeador más mediocre que México ha tenido en un chingo de décadas, que es así de exitoso. O sea, Rafa Márquez es de otro nivel. No,
claro que sin intentarlo, el chabón.
Uh-huh. Ajá, o sea, pero... Ah, también...
No, igual.
Además, también, no sé si han notado de que ves las entrevistas que dan y te das cuenta de que la gente, que son boxeadores, pues no vienen de los estratos más, digamos, más letrados de la sociedad de México. O sea...
Sí. Bueno, es normal, acá también pasaba, o sea, Bonavena no era una luz en ese sentido.
Pará, no. Pará, te tengo que corregir, viejo. O sea, ¿sí? Es verdad que... No, es verdad que Ringo Bonavena no...
Venía de Barrio Bajo. Venía de Barrio Bajo.
Sí, por supuesto. Pero bueno. Dentro de todos los boxeadores, es un chabón que terminó en Estados Unidos, laburando en la farándula. Tenía mucha más parla que por ejemplo, el Chino Maidana. Que el Chino Maidana le... El Chino Maidana lo conocerán en el mundo del boxeo. Le das un micrófono y mamita, parece que evolucionó hace el año pasado. Pasó de ser de Nerdal a
la otra López.
Lo que pasa es que vos estás ubicando, tengo que defender a mi avatar, perdón. Vos estás ubicando a Ringo Bonavena en una etapa, en una época en donde aparece este tipo tan interesante que fue Mohamed Ali, que dentro de todo tenía también una capacidad letrada para hablar y una manera tan increíble que muchos boxeadores trataron en cierta medida de parecerse a él.
Sí.
Y de mejorar su estilo para hablar y todo eso.
Claro.
Pero che, nos fuimos a la mierda.
Volvemos. Bueno, y por eso es que las mujeres no deben de tener hijos después de los 23 años o 27 o lo que sea.
Cojan cuando sean jóvenes.
Sí, por favor. Bueno, la conclusión de todo esto es que estamos en un desalineamiento evolutivo en los comportamientos actuales en nuestras sociedades. ¿Cómo llegamos al Chino Maidana?
Sociedad.
¿Con esto?
No lo sabemos. O sea, a ver, somos una máquina de varios los tres. Te preguntas, es la pregunta.
Al final nos habías traído para que... Nos trajiste para que no desvariaras.
Para limitar a Latin en el tema de los desvaríos.
Y al final
no, los potenciamos.
Terminamos desvariando todo.
Sí, no, un desastre.
Che, Kanji dice que esta es tu verdadera voz, que no la de la semana pasada. Yo también la escuché. Che, sí, dije, ¿qué le pasó a Latin?
Sí, exactamente. Digo, es que...
La escuché y mataron a Latin y pusieron un impostor.
De hecho, ahorita estoy haciendo la misma estupidez. Estoy tomando exactamente lo mismo que estaba tomando un día antes de que se me cerrara la voz. Solamente espero que...
Ay, no.
Ahora no se me cierre.
Allá en México hace frío, vieja, ¿o no?
Ah, sí. Es que están en el otro hemisferio, ¿sí?
Yo estoy... Vos imagínate, yo estoy casi desnudo, tirado en un ventilador, ¿no? Y más en tierras de Alex.
Yo también estoy desnudo, o sea...
Hace calor, boludo.
O sea, solamente porque
sí, pero vos tenés un chingo de lana, seguro que tenés un buen...
No, sí, o sea, solamente porque no me levanto ahí de la pantalla para que no se me vea ahí el pecho. Bueno, en fin, cerramos este tema y vamos al que sigue, porque todavía queda un chingo.
Sí.